Buenos días, bienvenidos todos a esta retransmisión en directo de la proclamación del Evangelio de Dios en estos días de confinamiento en los que no podemos reunirnos físicamente, pero sí proclamar la palabra de Dios, predicar el Evangelio y estar en su presencia. Así que vamos a encomendar a Dios la exposición de su palabra en oración. Padre amado, gracias, gracias por tus muchas misericordias, gracias por este tiempo en el que podemos estar cada uno en sus hogares, en sus casas, pero compartiendo y viéndote a ti en tu palabra. Abre, Señor, nuestros oídos, prepara nuestros corazones para recibir de ti todo aquello que tú tienes para darnos. Y háblanos, Señor, despiértanos a tu voz. Glorifícate en medio de nosotros y en esta exposición de tu palabra y guía tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Miedo. ¿Os suena? Vamos a hablar de miedo. En este tiempo que estamos viviendo, y en medio de esta situación de confinamiento por esta emergencia sanitaria y la incertidumbre sobre lo que se conocía como normalidad, que puede que vuelva, que puede que no vuelva, la incerteza del tiempo necesario para que remita. Y mucha gente se ha visto de manera inesperada envuelta en miedo. Miedo a la enfermedad, a la letalidad de esta enfermedad, de este coronavirus. Miedo a verse afectado en los círculos cercanos, familia, amigos, conocidos. Miedo a no poder volver a lo conocido. Miedo al futuro. Miedo a quedarse sin trabajo, a que se hunda el negocio. A no poder acceder al paro, a las diferentes ayudas, bonos, renta básica, etcétera. Muchas personas ven el futuro muy negro. ¿Y cómo puede ser que tan pronto se dé esta situación, que de pronto se dé esta situación, que todo cambie? ¿Tanto puede trastornar a las personas una enfermedad, un virus, una pandemia o como le quieran llamar? Hay mucha confusión, mucha oscuridad en cuanto a todo lo que está sucediendo en nuestros días, de parte especialmente de todos, pero especialmente de los poderosos de la Tierra, de los que mueven los hilos de la historia. Hay muchas teorías, mucho debate. ¿Es realmente tan trascendente lo que está pasando para nuestras personas que provoca tanto miedo? Hace unos días, un periodista y responsable de comunicación de una empresa aquí en Cataluña escribía las siguientes palabras y decía: impotencia, rabia, tristeza, carga, ansiedad, alegría, optimismo, conciliación, flexibilidad, la casa, la familia, el trabajo, sentimientos a flor de piel, emociones, muchas emociones, videollamadas, niños, telenoticias, Telegram, COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, ¿para qué? Mi cabeza me hierve de mala manera en este mar, perdón, océano de sentimientos que nos engulle cada día el coronavirus. ¿Estado de alarma? ¿Eso no pasa en las películas? Pues no, es real, o no, sobre todo porque nos afecta a todos y a todas. Una época de dar gracias por lo que tengo, por la familia que me ha tocado y mi hijo, y de rezar, porque después de muchos años he vuelto a rezar, y precisamente no me considero una persona religiosa. Seguramente lo haga por miedo, o mejor dicho, por miedo, porque no pasa nada decir que tienes miedo y sin embargo seguir adelante. Esto es lo que escribía este periodista, este responsable de comunicación de una empresa importante aquí. Y este escrito refleja su estado, el estado de miedo y de pánico por la situación actual. Cómo su cabeza no para de darle vueltas al asunto, cómo no tiene paz ni descanso, y cómo incluso él dice que ha vuelto a rezar por miedo, o mejor dicho, por superstición. Es un tiempo en el que suceden cosas que no es lo que estaban acostumbrados, que no es lo que se esperaban. Y ahí surge ese miedo y surge esa superstición. Pues vamos a buscar, vamos a rezar por si nos sirviera de algo. Él mismo lo reconoce y dice que es por miedo. Ahora, miedo. Así que para enfocar bien este tema vamos a ir al inicio de la creación del hombre. Vamos a ver su estado. Y vamos a ver cuándo y cómo se inició ese miedo. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios, nuestras Biblias, en Génesis, en el capítulo 1 y versículo 1. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Así empieza la Biblia, la revelación de Dios al hombre. Se nos presenta a Dios en toda su gloria, en su infinito poder, llamando las cosas que no eran como si fuesen, llamándolas a la existencia, como nos dice en Romanos capítulo 4 y versículo 17, y en su poder creador por medio de su palabra, así como nos lo expresa el Salmo 33, que dice: Él dijo, y fue hecho, él mandó y existió, revelándose al hombre, a nosotros, a través de sus obras. Así que prosigamos. El mismo capítulo 1 de Génesis, versículo 26, dice: Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pasamos al versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y hemos leído aquí la creación especial de Dios en el día sexto. El hombre conforme a su imagen y semejanza, y de este hombre, la mujer. Dios nos dice la palabra que es espíritu, y es personal, e hizo al hombre un alma viviente con espíritu y cuerpo, la hizo persona. La persona tiene una cualidad inherente en ella, que es la capacidad para la elección, la voluntad, y así Dios creó al hombre con esa voluntad, con esa capacidad para la elección. Y Dios los bendijo y les dio el señorío sobre la creación. Ahora, como hemos leído en el versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No había mal, no había inadecuación, no había injusticia, no había pecado. Y Dios, con toda la creación en armonía, descansó el séptimo día de toda la magna obra que había hecho. Dios lo hizo todo bueno, todo bonito, todo armonioso. Ahora pasemos al capítulo segundo de Génesis y vemos un poquito más sobre esta creación del hombre, Y lo que Dios le dijo al hombre. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que Dios, en medio de la vida, después de haber creado al hombre con sus propias manos del polvo de la tierra, después de haber insuflado espíritu de vida y que el hombre viniera a ser un alma viviente, lo pone en ese entorno que había creado, en ese entorno tan frondoso, tan bonito, y en medio de esa vida, en medio de esa armonía, le habla de la muerte. Dios los pone en la vida, pero la vida debe ser elegida voluntaria y conscientemente, por lo que Dios prueba al hombre y le da un mandamiento. Un mandamiento que debía ser obedecido para mostrar la elección del hombre y de la mujer. La obediencia a Dios era a su vez una consecuencia de total confianza en Dios, su creador, en su amor y su bondad, y estaban en la gracia y en la verdad. Ahora veamos por la palabra la elección del hombre y su inmediata consecuencia. Pasemos al capítulo 3. Leamos a partir del versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Ahora, la mujer oyó la voz de la serpiente antigua, de Satanás y el diablo, y admitió la duda de la palabra de Dios en su corazón. Perdió su confianza en Dios, en su creador, en su amor por ella, en su bondad. Sus sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad al Creador. Y Satanás con su astucia la engañó e inculcó en ella los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y la mujer incurrió en transgresión. Y Adán, aunque no fue engañado, eligió seguir a su mujer y rechazar la vida, rechazar al Creador, al Dios que le había creado, que lo había formado del polvo de la tierra con sus propias manos, que había insuflado en él espíritu de vida, y al Dios que lo había puesto en ese huerto y le había dado las instrucciones y lo estaba cuidando y con el cual tenía comunión. Acto seguido, dejaron la dependencia y obediencia a Dios. Y la cambiaron, ¿por qué? Por la dependencia y obediencia al pecado y a la injusticia. Se hicieron esclavos de Satanás, humillados, impotentes, espantados. Murieron espiritualmente y quedaron separados del Dios santo y justo, tal como Dios les había dicho, e introdujeron la muerte física al mundo. O sea, vivían físicamente, pero estaban muertos espiritualmente, y la muerte entró en el mundo. Y así la muerte, nos dice la palabra de Dios, que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si leemos un texto muy conocido en la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 y versículo 12, Romanos capítulo 5 y versículo 12 nos dice la palabra de Dios: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que Dios nos revela que todos pecamos en Adán y por tanto la muerte pasó a todos los hombres. Así está la entera raza de los hombres. Hombres malos, impíos, depravados, corruptos, injustos, necios, inmundos, perversos, aborrecedores de Dios, inmisericordes, amadores de sí mismo y de las riquezas, amadores de los deleites temporales del pecado. Así es como está el mundo, los hombres y mujeres hoy sobre la tierra, aquellos que no han conocido a Dios. Ahora volvamos a ver lo que hemos leído en el capítulo 3 de Génesis. El hombre sabe que ha muerto y que ha dado y que ha desobedecido a Dios. Su conciencia le acusa y él se esconde de su presencia. Y Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y la respuesta del hombre es, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miedo. Oí tu voz y tuve miedo. Aquí vemos la introducción del miedo en la tierra, en el hombre. Nunca antes había sentido miedo. Su confianza en Dios era total. La bondad que se respiraba, la luz, la ausencia de pecado, era todo armonioso. No había conciencia de mal, sencillamente porque el mal no existía. Estaba en un estado de inocencia, porque ignoraba esa naturaleza del mal. Hasta ese día en el que el hombre decidió rechazar a Dios y la vida, y elegir al diablo, al pecado y a la muerte. Sintió miedo, miedo del juicio de Dios. ¿Y por qué miedo? Miedo porque había conocido el mal y sabía el bien, pero era incapaz de obrar bien. Había quedado esclavo del mal y sabía, como Dios antes ya le había dicho y ya le había advertido, que moriría. Su conciencia le daba testimonio que había pecado y que Dios y el pecado no pueden conciliarse. Hay un escrito de Mackintosh que nos dice, el delantal de Adán no lo ocultó del ojo escudriñador de Dios, y como no pudo estar en pie delante de él en su estado vergonzoso, huyó y procuró esconderse en el huerto. Así obra la conciencia una vez despierta, hace que el hombre huya de Dios y cree hallar un escondrijo seguro entre las marañas de una religión falsa, donde piensa que la vista de aquel no penetra. Así se provee de una defensa miserable por un corto tiempo, pero tarde o temprano tendrá que presentarse ante Dios, y si no tiene otra protección que el conocimiento de su propia insuficiencia, no será librado del temor. Sí, tendrá que sentirse miserable y solo le faltará gustar de los terrores del infierno para llegar al colmo de su miseria. Así que así es como obró Adán y cómo se sintió, así de miserable, así de insuficiente y solo, como dice Mackintosh, le faltaba gustar los terrores del infierno para llegar al colmo de su miseria. Y el temor, nos dice la palabra de Dios, que lleva en sí castigo. Y tal como estábamos diciendo antes del hombre que quedó esclavo del pecado y de la muerte, así hemos quedado toda su descendencia, hundidos en el pecado y esclavos de él, y con la muerte como paga, y sujetos a servidumbre por el temor a la muerte o por el temor de la muerte. Y uno puede decir, yo no peco siempre, solo a veces, cuando me conviene, cuando me veo obligado, cuando reacciono a alguna cosa, pero no soy esclavo del pecado. Ahora oye lo que dice Dios. Romanos capítulo 6 y versículo 15. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y en el versículo 23, la primera parte nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que todos los nacidos de un hombre y una mujer nacen ya en pecado, en esclavitud al pecado, en muerte y en temor a ésta. Y un solo pecado, por pequeño que sea, te hace en esclavo del pecado. Y un esclavo no tiene otra alternativa que obedecer a su dueño. Por tanto, el hombre no, que no ha conocido a Dios, que no ha sido salvado por él, peca siempre, porque sencillamente no puede hacer otra cosa. Y está en temor siempre. Temor a la muerte. Está en servidumbre por el temor de la muerte. Ahora, Dios, que ya se había propuesto antes de la fundación del mundo salvar al mundo y había hecho un pacto eterno, que Dios en la persona de Jesús de Nazaret iba a derramar su sangre, que hasta entonces se había revelado por sus obras, empieza a buscar en gracia al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y le anuncia un Salvador que iba a derrotar el diablo. En el mismo capítulo 3 de Génesis y versículo 14 nos dice la palabra de Dios, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios estaba ya anunciando la derrota de la serpiente antigua, del diablo y de Satanás, y el triunfo de la simiente de la mujer, de Jesús, el Hijo de Dios, sobre el diablo, sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora, después de la caída del hombre, Dios tuvo que enviar varios juicios sobre la tierra por la perversión y extravío del hombre. Y Dios declaró que no contendería su espíritu con el hombre porque ciertamente él era carne. Hace unos 4.000 años, Dios llamó por gracia a Abraham, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Dios le bendijo. Y le dijo que iba a formar de él una nación grande y que lo bendeciría y engrandecería su nombre y sería bendición. Entonces Dios trató con Abraham y después con Isaac y con Jacob y con toda su descendencia, hasta que de su descendencia levantó a Moisés como profeta. Y por mano de él sacó al pueblo hebreo de la servidumbre de los egipcios y los condujo por el desierto. Y les dio sus mandamientos y sus estatutos. Y Dios estaba con ellos, camino a la tierra prometida, y hablaba con Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y de día iba delante de ellos en una columna de nube, y de noche en columna de fuego. Así estaba Dios con el pueblo de Israel. Y Moisés hablaba cara a cara con Dios. Ahora, al tercer mes de su salida de Egipto, llegaron al desierto del Sinaí. Y llamó Dios a Moisés al monte y le dijo que santificara al pueblo y que él vendría a Moisés en una espesa nube para que el pueblo oyera mientras hablaba con él y le creyera para siempre. Así que vamos a leer el relato en las Escrituras. Y para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 19 y versículo 9. Éxodo 19:9 nos dice la palabra de Dios: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Pasamos al versículo 16 y nos dice: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Así que Moisés subió para hablar con Dios, subió a la cumbre del monte. Y Dios le empezó a dar sus mandamientos y estatutos. Ahora pasemos al capítulo 20, versículo 18. Y sigue el relato y dice: Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ahora, tan terrible era aquello que se veía, nos dice la palabra de Dios, que Moisés mismo dijo: Estoy espantado y temblando. Y ante este miedo, ese terror del pueblo de Dios, pues el pecado no podía reconciliarse con Dios, y aun si una bestia tocaba el monte, iba a morir. En medio de eso, Dios le dijo a Moisés que levantaría un profeta de entre sus hermanos como él. En Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15, y dice la palabra de Dios: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande, lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y este profeta que Dios prometió levantar, les dijo que iba a levantar y que iba a quitar sus temores, es Jesús de Nazaret. Dios Hijo se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nació en la persona de Jesús de Nazaret como un niño, hace más de 2000 años en Belén, y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Y hacia el año 29 de nuestra era, hace 1991 años, murió a las afueras de Jerusalén, conforme a las Escrituras. Se manifestó, fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, se manifestó a sus discípulos y a todos los que su consejo antes había determinado, más de 500 personas, durante 40 días, y ascendió a los cielos donde fue recibido después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que en Jesús de Nazaret se cumplió todo lo que estaba escrito en las Escrituras. Y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. La semana pasada conmemorábamos que se cumplían años de esa muerte de Jesús de Nazaret y de esa resurrección por la cual y a través de la cual nos ha dado vida. Después de que Jesús ascendió a los cielos, sus apóstoles, sus discípulos, Pedro y Juan, predicando al pueblo de Israel después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, dice lo siguiente. Hechos capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pasamos al versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Así que ahora, entonces, en medio de la muerte que se respiraba en aquellos días, del pecado de todo el pueblo, Dios les habla de la vida. La vida que lo es en verdad, Jesús de Nazaret. Y por medio de él vinieron la gracia y la verdad, la misma que reinaba en el mundo antes de que el hombre y pecara. El hombre estaba en esa gracia y en esa verdad, pero cayó de esa gracia y de esa verdad. Y ahora esa gracia y esa verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahora Dios manda. ¿Y qué es lo que manda? Lo hemos leído de la boca de Pedro. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si aún no te has arrepentido y te has convertido a Dios, estás muerto en tus delitos y pecados y vives en una servidumbre por miedo a la muerte. Miedo, estábamos hablando de miedo. Y ese miedo a la muerte te tiene esclavo, esclavo y en servidumbre, esclavo al pecado y al diablo. Y Él, Jesús de Nazaret, es el que nos libra de la muerte, de la condenación eterna y de la servidumbre. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Dice la palabra de Dios, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifique a los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para anular por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que el propósito de Dios era llevar muchos hijos a la gloria, y el Señor Jesús cumplió con ese propósito en un cuerpo de carne y sangre para anular al diablo que reclamaba nuestra muerte y para emanciparnos del temor, el temor de la muerte, que nos mantenía esclavos de por vida, que mantiene a todos los hombres y mujeres que no han acudido a Jesús de Nazaret, esclavos de por vida. Él venció la muerte con poder. Ahora bien, ¿tienes miedo? Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al coronavirus, a los gobernantes de este mundo, a este sistema corrupto, o quizá a tu situación actual, a tu situación social, o tu situación laboral o económica. Si no eres creyente, solo Cristo puede quitar tus miedos. Y si eres creyente, tienes que tener confianza en Él. Y tienes que saber que Él lo hace todo. Nos dice Isaías capítulo 44 y versículo 24. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. El propio Señor Jesús nos dice cuando Él estuvo en la tierra de Israel y hablando al pueblo, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y la palabra de Dios nos dice también, para los que somos creyentes, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Así que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios para ti que eres creyente. Dios nos ha puesto a los creyentes no para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesús y para que en la vida o en la muerte vivamos juntamente con Él. ¿Qué temor puedes tener? ¿Qué hay que te pueda hacer zozobrar, que te pueda hacer dudar? Dios te ha salvado, te ha dado la vida, y ya sea que vivas o que duermas, vivirás con Él. Es su promesa, y esto es una roca firme bajo nuestros pies. Ahora alguien también puede decir, es que yo soy autónomo, y hace mucho que no trabajo. O me sale algún trabajito, pero no suficiente como para mantenerme, como para tener unos ingresos que me permitan vivir como estaba acostumbrado o llegar al mínimo que necesito. Y no se vislumbra cuándo podré volver a trabajar. Otro puede decir, es que me he quedado sin trabajo porque han bajado las ventas y sencillamente no me necesitan y han prescindido de mí. Quizá otro dice, mi negocio se está yendo a pique, estoy acumulando deudas, no sé cómo podré salir de ahí. Otro puede decir, me han presentado un ERTE y voy a cobrar menos de lo que necesito. Ahora, en medio de estas circunstancias, en medio de este confinamiento, en medio de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia, ¿cómo puedo confiar en Dios? El propio Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Así que la palabra de Dios es clara para ti. Él dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, que ni siquiera cae un pajarillo sin el conocimiento de nuestro Padre que está en los cielos. Nos dice que no nos preocupemos ni por lo que ni por lo que hemos de comer, ni por lo que hemos de beber, ni estemos en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque esto buscan las gentes de este mundo. Este mundo que está sujeto a servidumbre, que está sujeto a servidumbre por temor de la muerte. Pero nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, lo que está pasando ahora ya está hablado en la palabra de Dios. John Piper dice que Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Y dice así con estas palabras, con la crisis del coronavirus, así como con todas las demás calamidades, Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado que menosprecia a Dios. Ahora, en este tiempo, y a causa de este coronavirus, se ha despertado un poco esa sensación generalizada de miedo. Pero Dios nos dice que no debemos temer a la muerte del cuerpo, sino a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué puede pasar con esta enfermedad? ¿Que uno se contagie? ¿Que la letalidad de este coronavirus llegue a producir la muerte física? Dios nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más, sino temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí sí que deberían estar todos los hombres y mujeres de esta raza, no solo con ese temor, sino aterrorizados por algo mucho más seguro y firme que esta emergencia sanitaria, que este coronavirus, que es la destrucción del alma y del cuerpo en el infierno, no, sino creen en Jesús y reciben la salvación y el perdón de pecados por por su nombre de pura gracia. Y no veo que la gente se alarme o hable de ello, y va en ellos no solo su vida en este mundo, sino la eternidad. Esto es de lo que sí deberían temer, de lo que sí que deberían preocuparse. Antes hemos leído bueno, una parte del escrito de ese periodista, y en esa parte decía que tenía miedo, que su cabeza iba de aquí para allá, que no podía estarse quieta, que le hervía ante la situación actual, ante la incerteza de lo que pasará, y que incluso había vuelto a rezar como algo supersticioso, por puro miedo. Pero decía que no se consideraba muy religioso, y no se trata de religión, pero sí de conocer al Creador, de conocer el propósito por el cual nos creó, de saber de dónde venimos, qué estamos haciendo y a dónde vamos. Hay solo dos finales posibles para toda la raza humana: o la vida eterna, junto con Dios, junto con Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, o la condenación eterna en el infierno de fuego y azufre, donde cualquier temor y cualquier terror vivido por el hombre no es comparable a lo que vendrá en la eternidad. Ahora el hombre se va a encontrar sí o sí cara a cara con Dios. Pero hay dos terrenos en los que se puede encontrar cara a cara con Dios. Puede ser en el terreno de la gracia de Dios, en el que uno le cree, se arrepiente de todos sus pecados, de toda su vida de pecado, porque el pecado es injusticia, es inadecuación, es salirse del propósito en el que Dios ha puesto al hombre y por el cual Dios ha puesto al hombre. Es rechazar a Dios, es negarle, es vivir en independencia de Dios. Eso es el pecado. Arrepentirse de ese pecado, arrepentirse de la vida llena de pecado, creyendo a Dios, creyendo que Jesús de Nazaret vino y murió murió en tu lugar para llevar ese pecado y ese castigo que merecía. El diablo reclama la muerte del pecador porque la paga del pecado es la muerte, pero Jesús de Nazaret murió en mi lugar. Tomó mi lugar y murió en mi lugar. Y ahora yo ya no tengo que morir, ya no puede el diablo reclamar mi muerte porque ya la llevó Jesús de Nazaret. Ahora el otro terreno en el que puede encontrarse el hombre cara a cara con Dios, es en el juicio. En el juicio final está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y todo hombre y toda mujer se va a presentar delante de Dios. Y aún nos dice la palabra de Dios que la muerte y el Hades entregarán los muertos que había en ellos, para aquellos que piensan que porque los incineren y los echen en el mar no los van a encontrar, pues la muerte y el Hades van a entregar a sus muertos. Y todos, grandes y pequeños, desde el primer hombre hasta el último de todos, se van a presentar delante de Dios en aquel juicio. Todos aquellos que no hayan querido creerle, que no le hayan elegido, que hayan elegido la vida, que se hayan arrepentido de sus pecados, que se hayan convertido a Dios. Y en ese juicio, en ese terreno en el que el hombre también puede encontrarse con Dios, ya no hay posibilidad de reconciliación, sino una eterna condenación. Así que, resumiendo, hemos hablado del miedo. Miedo. La angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Hemos hecho una pequeña pincelada de ese miedo que sienten algunos, o quizá no algunos, sino muchos, en estos días a causa de esta crisis global, de este coronavirus. Hemos visto también que el miedo vino a causa del pecado. Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y que el miedo es la consecuencia del pecado y de saber que el pecado y Dios no pueden reconciliarse, que son diametralmente opuestos, que Dios no puede estar en la presencia del pecado, que el pecado busca la destrucción de Dios. Hemos visto cómo el pueblo de Dios se vio sucio y pecador ante la majestad de Dios cuando les habló en el monte Sinaí. Y cómo Dios obró con gracia buscando al hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios, que al principio les había hablado a través de sus obras, se les había presentado en sus obras, entonces, a partir de entonces, lo vemos en su gracia, buscando al hombre y prometiendo un salvador. Y hemos considerado la venida de Jesús de Nazaret a nuestra historia y cómo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y a los que hemos creído en Él nos ha salvado y nos ha librado del temor a la muerte y del temor de la muerte. Y hemos leído el llamamiento de Dios a través de la predicación de sus apóstoles al arrepentimiento y a la conversión, arrepentimiento del pecado, de obras muertas, de independencia de Dios. Y ese arrepentimiento implica un cambio de corazón y de pensamiento, de mente. Cuando uno cree a Dios y se arrepiente de todos sus pecados, Dios le hace nacer de nuevo por su espíritu. Lo hace nacer de Dios, en la misma naturaleza de Dios, y quita todos sus temores. Así que, ¿has hallado ya la gracia y el perdón? ¿Has acudido arrepentido a los pies de Jesús de Nazaret? ¿Estás oyendo su voz? ¿Le crees? Si estás oyendo su voz, si le estás creyendo, si tu corazón viene a Él arrepentido, Él te va a salvar y va a quitar todos tus temores. Y si es así, confiésale, compártelo con aquellos con los que estés. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Hemos estado hablando de miedo. ¿Tienes miedo? Él es el único que puede quitar todos tus miedos. El miedo vino a causa del pecado. El miedo es porque la persona que es hecha imagen de Dios sabe en su corazón y tiene la conciencia de que no puede acercarse a Dios, de que Dios no puede cohabitar con el pecado, de que el pecado no puede estar en la presencia de Dios, pero Dios quita todos esos temores. Dios dice que el que cree en Él no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Te has encontrado ya con Jesús de Nazaret en el terreno de la gracia? ¿Has pasado ya de muerte a vida? Nos dice que no veremos la muerte. Gloria a su nombre. No veremos la muerte aquellos que hemos creído en Él, sino que cuando nuestro cuerpo deje de funcionar, cuando la muerte física nos llegue, cuando durmamos, como dice la palabra de Dios, presentes estaremos al Señor, para que ya sea que en vida o en muerte vivamos con Él. Y esto es lo que Dios quiere darte a ti si aún no le has conocido. Quiere darte ese gozo, quiere darte esa paz, quiere quitar todos tus temores, esa confianza en la roca eterna que es Dios. Y esa confianza y esa paz y ese descanso solo los puede dar Él. El Señor Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¡Qué maravilla! El Dios infinito te está diciendo y te está hablando que si crees en Él tienes vida eterna. Y si le recibes en tu corazón, Él viene a vivir dentro de ti y se manifiesta a ti. ¿No es maravilloso? Gloria a su nombre.